Pues nada, gente, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de The Barin Podcast,
La Barin Cueva.
Es un nombre que se nos acaba de venir a la cabeza, que podríamos decirle a este episodio, la Barin Cueva. Y nada, como os comenté en el anterior episodio, hoy tenemos una persona muy especial e invitada. Y agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho para poder estar aquí a día de hoy, ya que de normal está viviendo en Londres. Y si está aquí en Cataluña, está en la otra punta de Cataluña, a 2 horas y pico en coche, en autobús, y ha cogido un bus expresamente y se ha plantado aquí para poder grabar este episodio y volver a irse a su casa. Y creo que a finales de semana te vuelves a ir para Londres.
Pero había ganas, había ganas.
Había muchas ganas. Yo también tenía muchas ganas de traerlo porque vamos a hablar de cositas muy especiales, cositas... Se va a compartir información que de normal la gente no sabe y vamos a poder tener, pues... cositas muy interesantes en las que comentar, de la industria de la música, de la parte de blockchain, NFTs, ambientado en el mundo artístico, que es algo que tengo muchas ganas de aprender en este caso. También vamos a hablar un poquito, tengo la chuleta aquí, sobre el negocio de las marcas de lujo, porque este chaval, tal como lo veis aquí, pues está trabajando en la Burberry London.
Burberry.
Aquí dicen Burberry y le indicas dónde está la peluquería.
Aquí es Burberry, coño.
Burberry, pues está trabajando en la marca Burberry, ¿vale? Y en una charla que tuvimos hace unos meses, pues me comentó cositas muy interesantes sobre las marcas de lujo y cómo no solo es ir a gastar en una marca de lujo, sino que también te puede servir como inversión. Nos va a contar un poco su experiencia en el tema de las ventas, porque él está encargado sobre todo en la parte de ventas, si no me equivoco.
Uh-huh. Yes.
Y vamos a ver las diferencias entre el trato y el proceso de venta que hay en una marca de lujo, como puede ser Burberry y otra.
Buen inglés, buen inglés.
Massimo Dutti.
Buen inglés.
Y nada. Entre muchas cosas más que van a salir y van a ser pues improvisadas, darle la bienvenida a Roger Seseña, compañero de hace tiempo.
Arnau, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Hacer. Justo lo estábamos comentando que se nos hace súper raro hablar entre nosotros en castellano.
Correcto. Ahora,
justo estábamos viniendo en el coche, era como, hey, catalán, tío, de pura cepa. Y encima yo que tengo como mi acento de Lleida, de por ahí el campo, pero...
Se ha juntado el acento de Lleida y el acento de Vic, ¿sabes?
Lo mejor de cada casa,
es,
¿eh?
Sí, vale. Es un crossover esto de la hostia. Así que nada, bueno, vamos a empezar rápidamente dándole cañita. Y me gustaría que me explicaras un poquito, porque nosotros estudiamos juntos toda la parte de producción musical, etcétera, etcétera, en Girona. Y creo que desde el 2020 que no nos vemos en persona. Uh-huh. Desde el COVID que no nos vemos en persona, hemos estado hablando, pero no nos vivimos en persona. Que me acuerdo que estábamos en el paso de cebra cuando nos dijeron iros para casa un par de semanitas. En el banco, y estamos todos ahí haciendo coñas del coronavirus, del COVID, de
que todos sabíamos que no serían 2 semanitas.
Todos sabemos que no serían 2 semanitas, pero estábamos en plan diciéndonos feliz Navidad, no sé qué, no nos vamos a ver nunca más. Pues no nos volvimos a ver.
No nos volvimos a ver nunca más, gran verdad.
No nos volvimos a ver nunca
y nos,
más.
Nos ha vuelto a unir la Barin Cueva.
Ahí estamos.
Aquí estamos.
Nuestro mindset nos ha unido.
Eso es.
Es decir, la gente con vibraciones pues parecidas, pues al final se acaban atrayendo y aquí estamos.
Eso es.
Así que nada, Roger, cuéntame un poquito tu historia. ¿Cómo has llegado hasta aquí, uh-huh, a día de hoy? No me digas en autobús.
El autobús.
Todo lo de antes.
Largo viaje
y nada. Todo tuyo.
Sí. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Arnau, aquí el fiera, por haberme invitado al podcast. Tengo que decir públicamente que estoy súper impresionado por el cambio que has hecho en los últimos años. Es una puta locura a nivel de mindset y es un auténtico ganador, la verdad. Y esto se nota en el mindset y vais a aprender mucho de él, no solo en este podcast, sino en todos. El anterior fue brutal, me lo vi entero y ya te lo dije, me está pareciendo muy interesante el formato. Y es una barbaridad. Solo este minuto de apreciación para el podcast porque se ha convertido aquí en el nuevo Jordi Wild, en el nuevo Wild Project. Aunque no veo Justin Bieber de la suerte por aquí, tío.
Tendremos aquí unos neones o algo así.
Bueno, algo.
Cuando vayáis subiendo el presupuesto, ¿vale?
Exacto.
Gracias.
Pues sí, aquí estamos. Pues la verdad, ha sido una larga historia. Mi historia es larga como la de todos, pero me gustaría retomarla desde que nos vimos en dos. Bueno, ¿cuándo nos conocimos? Fue 2000. 2010.
Finales del 17, ¿no? ¿Fueron?
Hostia, madre mía, cómo ha llovido.
Que nos sentamos de lado, creo.
Sí. Cierto, gran verdad. ¡Hola, ya ves, tío! Finales de 2017. Pues sí, la verdad. Este señor y yo empezamos a estudiar juntos. Hicimos lo mismo, el diploma de producción musical. Los dos hemos sido siempre súper apasionados de la música y es una barbaridad, la verdad, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos crecido. Y bueno, la verdad, quiero empezar por ahí porque fue un año clave en mi vida. De hecho, es como, no me gusta hablar de los años antes porque lo considero como un Roger anterior al Roger después. Porque pasó algo muy importante en ese año que poca gente sabe, pero que bueno, ya que estamos en el podcast es importante. Que es que yo durante el primer año en el que estudiamos juntos, no sé si te acuerdas, quizá no te acuerdas porque todavía no hablábamos tanto, pero estuve como 3 meses sin venir a clase porque tuve como un problema de ansiedad, pero muy heavy, en plan ansiedad crónica generalizada. Y, o sea, es muy importante porque hoy en día parece que todo el mundo tiene ansiedad, ¿sabes? Y es como, siento que el nuevo Roger nació ahí, porque fue una barbaridad, la verdad. Me lo paro a pensar y fue como algo que la vida me puso para hacer crecer y para cambiar mi mindset, porque la verdad, en el momento de vivirlo fue un infierno. Estuve como 3, 4 meses, como he dicho, sin ir a clase, pero que me mareaba, no podía salir a la calle, luego me faltaba la respiración, era terrible, la verdad. Y bueno, empecé a ir a psicólogos para que me detectasen qué tenía, cómo tratarlo y tal. Y bueno, finalmente pues me terminaron recetando pues todo tipo de medicinas, ¿no? Para superarlo. Y bueno, cuando estás en esto, como que te ponen como medicinas muy duras. Y justamente me acuerdo y me voy a acordar toda mi puta vida que el momento en el que me curé fue cuando decidí dejar por mí mismo las medicinas y dije, esto se va a acabar. Por mis cojones. Por mis putos cojones, la verdad. Y fue cuando entendí que sí que obviamente la medicina es necesaria, pero que muchas veces, y sobre todo en estas cosas mentales, porque al final era como una malaltia mental, es como, las medicinas son como el parche, pero si quieres cambiarlo tienes que ir a la raíz. Y lo que hice yo fue ir a la raíz y darme cuenta de que era una oportunidad de cambio, era una oportunidad de crecer. Yo por aquel entonces pesaba como 20 kilos más que ahora, quizá no te acuerdas, pero
Me acuerdo, me acuerdo.
tenía una papada, chaval, uf, madre mía.
Me acuerdo.
Madre
Y
mía los.
además, sin barbita se notaba
Madre
más,
mía, los
básicamente.
bollicaos como entraban de 4 en 4, tío. Pues gracias a eso empecé a hacer ejercicio como un loco. Adelgacé como 20 kilos. Descubrí todo el mundo de la meditación, que sin ello hoy en día no podría vivir. Descubrí los libros. Madre mía, toda la parte del conocimiento se abrió ante mí. Y básicamente desde entonces estos tres pilares han sido como el pilar de mi vida: meditación, ejercicio y lectura, conocimiento, no tanto lectura, sino más conocimiento también, incluso podcast como este o lo que sea. Y eso, ahí fue donde nació el nuevo Roger, me hice como un hombre más seguro, más centrado, y sí que lo pasé muy jodido, pero lo paro a pensar ahora y digo, es que fue algo tan importante para mí que es como, estoy súper agradecido de haber vivido algo así, ¿sabes? Y así que nada, decidí que iría por mis sueños y a por mis objetivos con dos cojones, porque es así, es lo que quiero hacer. La música me flipaba y lo tenía clarísimo. Y al final de la carrera, bueno, del diploma que hacíamos de 3 años, me surgió la opción de irme a Londres. Imagínate, año de pandemia. Año de pandemia y año antes del Brexit. Bueno, año de transición del Brexit. Estábamos muy locos, pero yo junto. Seguramente no sé si tú conociste a Óscar, que iba de tardes.
Puede ser.
Y junto a Guillem Allepus, gran amigo nuestro. Pues.
Guillem.waf.
Guillem.waf en Instagram. Seguidlo porque tiene contenido de calidad increíble. Desde aquí un beso,
Un
Guillem.
saludo, Guillem. Hace mucho que no hablamos, pero te tengo in the pitch.
Exacto, en el pechito, en el Cora. Pues decidimos los tres emprender esta aventura hacia Londres. Ya te digo, fue una barbaridad. Me acuerdo de llegar a la ciudad y no poder salir. O sea, literalmente no vi Londres hasta después de 3 meses. Porque llegamos justo en el pico de la pandemia, en lo más alto. En la época de las mascarillas, cuando moría muchísima gente. Y fue una puta barbaridad. Y tenemos un montón de anécdotas. Pasamos 3 meses encerrados yo, Óscar y Guillem. Y madre mía, lo que pasó por ahí, pero. Pero la verdad, sigo pensando en 2020 como el año en el que más productivo he sido. Fue una barbaridad. La de tiempo, seguramente también te pasó. La de tiempo que tuvimos para desarrollar nuestros proyectos, para crecer. Y
100%.
justo allí en ese año, mientras estudiaba, porque por suerte, digo por suerte, la universidad era online, lo cual me daba muchísimo tiempo para mis proyectos. Y justo allí fue cuando lanzamos nuestro proyecto musical, Dub Sound.
Seguirlos en Instagram,
Seguimos en Instagram y en Spotify,
Dubsound.
sobre todo, muy importante. Se vienen cositas, se viene música
Se
pronto.
vienen cositas,
Bueno, no
chavales.
sé, de hecho tengo que anunciar algo. No sé cuándo va a salir esto, pero al menos en el momento en el que lo estamos grabando, la semana que viene sacamos nueva música. O sea que posiblemente cuando haya salido ya tendréis la nueva canción.
Aprovecharemos para lanzar el podcast cuando lancen la nueva canción. Semana
Eso
que
es.
viene, es decir, ¿qué, cuándo la lanzáis?
El viernes.
El viernes de la semana que viene, que es día 3,
3.
¿verdad? Pues
Eso
el 3 de
es.
marzo estaréis viendo este podcast porque es el día que se va a estrenar.
Eso es. Pues nada, todavía no, ¿eh? Cuando terminéis el podcast, id al link que os dejará Arnau abajo y la escucháis en bucle y nada, y a reventar el Spotify, chicos.
Así me gusta.
Y pues nada, volviendo al 2020, que fue un año crucial también, fue un año de productividad que, una locura, la verdad. Me pasaba haciendo música como, sin exagerar, 14 horas al día y me parecía poco. La verdad, solo paraba para comer y me encantaba. Y en ese año sacamos mucha música, 2020-2021 sacamos muchísima música y empezamos a crear como la pequeñita fanbase que tenemos ahora, pero que estamos muy orgullosos de ella y va creciendo. Y bueno, ahora todavía tenemos muchas, muchas más estrategias para impulsarla y hacer que crezca y eso ya lo comentaremos luego. Pero increíble, la verdad. Entonces, seguimos enfocados en la música, tanto yo como mi compañero, mi socio Edu, que él sigue en Lleida, en España. Trabajamos online. Y bueno, llegó el final de la universidad. Terminamos por fin de estudiar el sistema, porque digo por fin, porque para mí fue cuando realmente empecé a aprender. Cuando terminé la universidad, cuando mucha gente dice, bueno, ya lo sé todo, yo fue cuando dije, no sé nada, y fue cuando realmente me involucré más con los libros y con el conocimiento, y dije, vale, hay muchas oportunidades de esto de la producción, pero yo me quiero enfocar en mi proyecto artístico. Pero por el momento ne necesitaba algo para sostenerme, porque, o sea, Londres es una ciudad cara que ni te imaginas, o sea, me río yo de los pobres que están en Barcelona que dicen que es caro, porque la verdad, Londres es una barbaridad de caro.
Como por curiosidad, ¿cuánto es el alquiler medio de un piso normalito en Londres?
Uf, eso es muy complicado. Te diría.
En un buen barrio. En
Vale.
plan, si tú estás en un barrio céntrico de Barcelona,
Sí.
pues un barrio céntrico de Londres,
Sí.
aproximadamente, ¿cuánto te puede llegar a costar
Londres
un...?
es enorme, entonces tenemos que tener en cuenta si lo queremos, digamos, para uno, un estudio. Digamos que quieres el máximo lujo de vivir en el centro, pero vas a lo más básico, pues unos 1.500, 1.700 al mes por un estudio de literalmente de mierda que salen hasta ratas en la foto. Eso es lo que vale. Por lo que muchas veces sale como más a cuenta compartir piso, si es con amigos, o buscar algunas otras alternativas quizá un poco más lejos, pero bueno, al final es todo depende de tu mindset y de tus objetivos. Y eso es, Londres es una ciudad increíble, llena de oportunidades también. Pero es una barbaridad. Me siento muy afortunado de estar allí, la verdad. Sí,
Qué
sí.
bueno. Pues ya veis.
Y bueno, y hablando del 2020, cuando terminé la universidad dije, vale, para ganar ingresos, dije, me tengo que meter en un trabajo a corto plazo, pero quiero aprender una habilidad que todavía no conozca. Y dije, ¿qué habilidad quiero implementar en mi vida? Y dije, las ventas, sin duda. O sea, hay que aprender a vender. Literal. Y daba la casualidad de que me gustaba muchísimo la moda. Y pues lo probé. Me puse en el grupo. Me cogieron en el grupo Inditex, en Massimo Dutti, en Londres. Y allí empecé a trabajar. Yo lo tomaba y lo sigo tomando hoy en día como un aprendizaje. Todo lo que pasas por aprender, la verdad. El dinero es secundario, es bienvenido, pero estoy allí para aprender. Y fue increíble, la verdad, como experiencia. O sea, el tratar con la gente, con el público, con otro idioma, es como te hace No sé cómo decirlo, es como...
Tienes que salir de la zona de confort,
exacto,
por cojones,
exacto,
¿no?
Te hace romper la zona de confort y encima al tener un, al ser un trabajo de ventas, de tratar con la gente, es como cada persona es distinta, por lo que no es algo tan rutinario, ¿sabes? Y nada, yo empecé con un mindset de decir, bueno, pues lo pruebo 2 meses y luego pues a otra cosa. Dio la casualidad de que me encantó, o sea, me volví un fan de la moda increíble. Y dio la casualidad de que me volví bastante bueno, la verdad. Y al cabo de unos meses allí, seguí en esa empresa y al cabo de unos meses pues me ascendieron, me dieron la oportunidad de llevar la sección masculina. Y una vez allí ya dije, wow, ahora sí ya tengo todas las puertas abiertas, jamás me lo había planteado. Y decidí irme y empezar en el sector del lujo. Tuve como un periodo en el que estaban 4 o 5 compañías interesadas en mí, la verdad. Esto es lo bueno de Londres, que hay muchísima oferta de empleo en todas las empresas, incluso las más top. Siempre están buscando gente, nuevo talento. Y hubo un momento en el que estaba, tenían dos empresas interesadas, estaba en Balenciaga y Burberry, Barbie, como decimos allí.
Barbie.
Y al final elegí Barbie, porque básicamente daban las mejores condiciones y es una marca que me flipa. Y desde allí, pues el resto es historia, la verdad. Es un mundo totalmente distinto. Es tratar con gente súper exitosa cada día, con multimillonarios. Tener, ya no es solo tratar con ellos, sino crear, tener la obligación de crear relaciones con ellos, por lo que te terminas empapando de sus hábitos, de sus habilidades. Es una barbaridad. Y realmente me siento muy, muy afortunado de estar allí. Y seguimos aprendiendo.
Ahora empezáis a entender por qué lo he traído. Primero, ya se ve, todos hablamos el mismo idioma. Cuando tienes, has hecho este cambio de mindset, has pasado por el proceso, de enseguida nos detectamos los unos a los
Eso
otros
es.
por la forma de hablar, por la forma de expresarnos, por la mentalidad que tenemos, y enseguida conoces a alguien por lo que ha pasado, por lo que ha dejado, lo que aún no ha pasado, y ahí entiendes. Cuando hablamos el mismo idioma, por eso nos gusta unirnos tanto entre nosotros. Lo digo porque seguramente la gran parte de la gente que nos está escuchando, pues es gente con mentalidad emprendedora, que esta gente está ahí. Estamos hablando que un chaval que pasó, podríamos poner ahí todo el clip, ¿no? De tener ansiedad crónica a
Literal.
trabajar en una de las marcas más lujosas del mundo de ropa. Y como dato, él ha dicho tratar con gente multimillonaria a diario. Estamos hablando que llegó a conocer el CEO de Instagram.
Sí, la verdad. Adam Mosseri, que de hecho fue muy curioso porque no lo conocí como cliente, sino que me lo encontré en una cafetería. O sea, imagínate, estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes casi. Un día que salgo a hacer el café, porque me gusta mucho salir a hacer el café y para trabajar en mi música, pero no lo hago muy a menudo. Y salí un día y justo me lo encontré a la mesa de al lado, él que no es ni de Londres, que es de Nueva York. O sea, imagínate las probabilidades de que eso pasara, 0,0001. Y me lo quedé mirando así, digo, eres Adam, ¿no? Y me dice, yes. Y nada, no, como que no quería molestarlo mucho, ¿no? Pero bueno. Tuve como una pequeña charla con él, le pregunté, tío, dime como algún consejito, ¿no? Para aumentar mis followers en Instagram, como para tener más alcance. Y básicamente me dijo, Reels, Reels, Reels. Y dije, pues vale, pues no vamos a subir más fotos, nada.
Si
Ya
colgáis
está.
fotos, haced un reel con la foto, ¿de acuerdo?
Exacto.
Tip de puta madre, ahí os lo
Exacto.
dejo. Pero dejad de colgar fotos si queréis crecer en Instagram. Si queréis solo subir cosas para vuestros seguidores, seguid haciendo lo que hacéis. Pero para los que
Exacto.
realmente queremos crecer, que estamos haciendo marca personal, que últimamente muchos emprendedores que estoy conociendo que están empezando pues a trabajar sus marcas personales, ya sé que estáis haciendo reels, pero dejad de subir fotos. Es
Exacto.
todo reel. Todo,
Exacto.
todo, todo,
O bueno,
todo
subid
reels.
alguna foto, pero más como para tener en cuenta que tus fotos ya son para tus seguidores,
Correcto.
¿sabes? O sea, no vas a lograr nada con una foto. Simplemente es más para la gente que te sigue. Pero sí que Instagram está en un momento delicado, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, pero creo que están en un momento muy, muy delicado, porque es como, creo que han perdido el norte de lo que es su negocio. Están intentando hacer la competencia a TikTok, cuando TikTok ya es un monstruo gigante.
Correcto.
Y creo, sinceramente, que la propuesta de valor de Instagram eran las fotos en sí, porque aparte de Instagram no hay ninguna otra plataforma que te permita tener esa conexión a nivel de fotos. O sea, correcto. Sí que tienes otras visuales como Pinterest, pero no permite crear una comunidad de una manera tan, tan eficiente como Instagram, por lo que veremos qué pasa, pero TikTok es el futuro, sin duda, y el presente.
Correcto, correcto, correcto. Hay que tener muy en cuenta esto, las redes sociales. Instagram ahora se está sosteniendo porque hizo el boom, y el hecho de hacer el boom, pues entraron todos los negocios, pues no todos aún, porque por eso tengo una agencia de marketing, ¿vale? Si necesitáis algo, pues me llamáis. Pero ahora todos los negocios pues se publicitan, se promocionan en Instagram, porque sí que es verdad que lo que pasó con Facebook está pasando ahora con Instagram, si os fijáis, y con WhatsApp y más de lo mismo, porque Facebook empezaron los jóvenes, ahí, lo reventaron todos los jóvenes, yo me acuerdo a mis... Pues,
sí, el 15. El
bachillerato ya no tanto, pero sobre todo la ESO, que era Facebook, 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 Facebook. Tenéis Facebook a tope. Trabajar que flipas. Y los mayores, pues, decían, a ver qué es esto del Facebook, vamos a meternos, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto.
Al principio lo criticaban.
Correcto.
¿Os suena TikTok? ¿Está pasando lo mismo? ¿Estamos viviendo lo mismo?
TikTok, musical y... Bueno.
Sí. De hecho, esto se conoce como la teoría de los padres, ¿te has fijado? Que cada vez que los padres entran en una aplicación, esa aplicación muere y nace una nueva. Literal, literal. Parece una tontería, pero es algo que incluso leí estudios de esto. Que es como, al final, los jóvenes siempre buscamos crear esa brecha con nuestros padres. Ocurre mucho con la música. Es como buscamos romper, ¿no? No queremos parecernos a ellos, queremos sentirnos como libres. Nosotros ya no, porque ya vamos camino a ser unos viejunos aquí. Yo este año ya me quitan el carnet Jove, pero los que están subiendo ahora...
Sí,
y,
sí.
Y de hecho pasa esto, y es lo que veo que está pasando en Instagram. En Instagram ya están todos los padres. Mi madre, bueno, madre mía, subo una foto y al segundo ya me ha comentado, ya me ha dado el me gusta. Y,
los stories, mi madre me da like a todos los stories. Un besazo desde aquí.
Literal. Y eso, aunque parece una tontería, es una señal de muerte para una app, de verdad. Porque este tipo de apps de redes sociales están diseñadas para los jóvenes, básicamente.
100%.
Aunque luego se utilicen en los negocios también, pero al final el gran grueso de consumidores... Diríamos que son público joven.
100%, son el público joven. Y ahora mientras estaba diciendo esto, te viene la típica pregunta. ¿Y nosotros cuando seamos padres, qué pasará con esto?
Uf, madre mía, mira.
¿Sabe? Porque claro, ahora estamos en nuestra época, en nuestra no sé qué, que los padres no acaban de entendernos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando nosotros seamos padres, ¿tendremos los cojones de adaptarnos a lo que esté pasando o lo que esté de moda en nuestros hijos, o haremos lo mismo que nuestros padres?
Yo seré un hater, ya te lo digo, ¿eh? Estará el niño por ahí en el metaverso, allí 12 horas al día, diré, niño, a comer, coño.
Ahí currando en la gasolinera del metaverso. Ojo con esto.
Ojo,
no me voy a meter. Y nada, déjame hacer una cosita. Déjame, es que he oído un teléfono y no la quiero liar. Voy a poner modo avión. Como alguien me llame a medio grabar, me voy a... Bueno... No me voy a cagar en el metaverso, me voy a cagar en la vida real. Así que déjame un momentico. Pues nada, vamos a ir ahí. Te voy a hacer unas cuantas preguntitas rápidas.
Let's
estas
go.
De pim pam, trucu trucu.
Estamos
¿vale?
ready.
Y vamos para allá, ¿vale? Empezamos. Son las mismas que en todos los episodios.
Vale.
Así que, bueno, para los próximos invitados, si estáis escuchando eso, tenéis ventaja, que podéis tener un poquito de ventajita, ¿vale? Perfecto, vamos a empezar. Nombre completo.
Roger Sasaña Mirada.
Ahí lo tenéis. Edad.
24 años.
Fecha de nacimiento.
23 de abril del 98.
Perfecto. Ciudad de nacimiento.
Lleida.
Perfecto. Ciudad de residencia actual.
Londres, Inglaterra.
Estudios, ya lo hemos dicho.
Sí. Bueno, hicimos el mismo diploma de producción y luego lo complementé sacándome una carrera que en España no existe, que es carrera de producción musical. Y sí, eso sería.
Perfecto. Fecha en que empezaste a emprender.
Uf, esta es buena, ¿eh?
Esta es buena.
Es buena porque como proyecto musical jamás lo piensas como un emprendimiento, pero realmente lo es.
Es que lo es.
O sea, no tiene ninguna diferencia a crear una startup o a crear un negocio. Y ocurrió pues al principio de la pandemia. O sea, yo llevo creando música desde hace 10 años, desde que empecé, pero cuando decidimos profesionalizarlo y decir, vamos con esto a por todo, fue en 2020, mediados de 2020.
Empezamos más o menos igual. De hecho, yo puedo decir que el COVID es lo mejor que me ha pasado nunca.
Más uno, literal.
Porque, a ver, al final, cuando pasó esto, yo hice mi primer cambio de chip, que es vale, está pasando esto, es horroroso, pero si decides que sea horroroso, obviamente hay cosas que no dependen de ti, pero lo que depende de ti ya no tiene sentido que te preocupes por ello, porque literalmente
al final, no depende... Al final como que no importa tanto lo que pasa, sino tu percepción de lo que pasa, ¿no?
100%. todo trata de percepciones. Y ahí me di cuenta de que dices, vale, las catástrofes, para con unas cuantas comillas, dependiendo de cómo quieras verlo, te las puedes tomar como una catástrofe como tal o como una oportunidad para hacer algo. Porque la crisis inmobiliaria de 2008, más de lo mismo, para unos fue un desastre, para otros fue una oportunidad. ¿Sabes?
Eso es.
Y puede ser las dos cosas, ¿eh? Porque en 2008 puedes perder tu casa por los créditos, los subprime esos que se hicieron, y a la vez pues decir, vale, esto es una oportunidad
para aprender un negocio,
para aprender
para
un negocio,
cambiarte de sector.
O vale, ahora pasa esto, o vuelvo a darle caña al sector. Esto siempre depende de ti. Lo que tú decidas es lo que va a hacer. Por eso tenemos una mente y una capacidad de decisión de hacer las cosas.
Eso es. Mindset fuerte siempre.
Mira, casi hemos respondido a la otra pregunta. ¿Qué te hizo empezar a emprender?
Pues es una muy buena pregunta. Creo que fue que descubrí el por qué quería hacerlo. Y fue que me gusta muchísimo inspirar a la gente, a las personas. Y la mejor manera que tenía por hacerlo era la música, sin duda.
Espectacular, espectacular. ¿Resultado o resultados del cual estés más satisfecho?
Uf, está difícil, ¿eh? Pues fíjate, te diría lo mismo, pero cuando me di cuenta real, o sea, cuando me di cuenta de que estaba inspirando a personas con mi música, cuando te empiezan a llegar mensajes de, hey, tío, tenía un día de mierda, me he puesto tu canción y ahora estoy feliz, es como, buah, tío, te lo juro, es que me podrían dar todo el dinero del mundo, que nada se compara a recibir un mensaje de esos y ese es mi objetivo en la vida, la verdad.
100%, 100%. Perfecto. Ahora dime a tres mentores o tres personas a las que escuches, que básicamente es otra forma de decir mentores.
Vale. El primero de todos, que creo que este lo tendremos en común, es Jordan Peterson. Porque, madre mía, la verdad, considero que hoy en día hay una crisis muy importante de la masculinidad. Y él ha sido un referente para muchos, para muchísimos, o sea, ha sido un profesor y además psicólogo con muchos estudios detrás y es una barbaridad, como un referente, es como un segundo padre para todos, es una barbaridad. El segundo que te diría es Kanye West, está muy loco, la verdad, pero es la mente creativa más grande que hay en el siglo XXI, o sea, literalmente la música del siglo XXI no se podría entender sin él, sin su figura, y también ha hecho cositas muy importantes en la moda y tiene un mindset de locos. Literalmente, un poco, pero de verdad, tiene entrevistas muy buenas en las que es un ganador nato y es un muy buen ejemplo para aprender de qué cosas. Y el tercero, te diría que es Wim Hof. Wim Hof, la verdad.
Cuando me has hablado de meditación, que he pensado, vamos a hablar de Wim Hof, porque si me seguís en Instagram sabéis que yo estoy muy metido con Wim Hof, tanto con las duchas frías como la respiración, como todo esto.
Wim Hof me llegó en el momento más profundo de mi ansiedad y gracias a él descubrí todo el mundo de la meditación y me quedé flipando con la historia de ese hombre. Es increíble, increíble, la verdad.
Os animo a que vayáis a ver la historia de Wim Hof y luego digáis, ¿cómo puede estar así?
Sí.
En la altura de su vida, ¿sabes? Pregunta esta no entra, pero ¿haces las respiraciones Wim Hof?
Me acuerdo que lo hablamos hace unos días, lo probé, lo estuve haciendo durante unas semanas, pero, tío, o sea, yo me mareaba, de verdad te lo digo, me mareaba muchísimo, y sé que es parte del proceso, pero, madre mía, no, aprendí a hacer otro tipo de meditaciones, prefiero otro tipo de meditaciones, como más tipo mindfulness. Pero
entonces, escucharás también a María Alonso Puig, entiendo.
Lo conozco también, no lo he seguido tanto de cerca como Wim Hof, pero es increíble cómo te cambia el mindset del meditar, cómo te hace vivir el presente, porque eso también, antes me he olvidado de contarlo, pero descubrí por qué me ocurrió la ansiedad, gracias a los psicólogos, y fue porque inconscientemente tenía la creencia de que estar en el presente era perder el tiempo. Yo inconscientemente me decía eso todo el rato. Siempre estaba en el futuro, pensando en proyectos, en no sé qué, en quiero hacer esto, lo otro. Y pensaba inconscientemente, todo esto no lo piensas en el día a día, es como está en tu subconsciente.
Correcto.
Tenía la sensación de que estar en el presente era perder el tiempo. Y gracias a descubrirlo y a descubrir la meditación, fue como que salí del hoyo.
Esto es lo que yo les llamo tumores mentales, ¿vale? Es un paradigma. Si no sabéis lo que es un paradigma, tenemos no sé cuántos vídeos explicando lo que es. En este caso entiendo que tenías un paradigma implantado en tu subconsciente,
Así es.
que este paradigma pues te provocaba estas reacciones primero mentales y emocionales y luego se traducía a reacciones físicas.
Eso, exacto.
Y esto pues es realmente un problema. Por exacto. eso yo le llamo tumor mental.
Sí. Y... La putada de la ansiedad, por ejemplo, creo que ocurre un poco lo mismo con la depresión. No sé por qué no la he tenido, pero con la ansiedad lo que ocurre es que terminas teniendo reacciones físicas, pero que son todas falsas. O sea, son todas producto de tu mente. Por ejemplo, a mí me faltaba el aire, pero yo no tenía ningún problema respiratorio, ¿sabes? Es como tu cerebro te hace creer cosas que no ocurren. Por eso que al final es una lucha muy larga para la gente que lo tiene, porque es una batalla constante entre tu cabeza y tu cuerpo, ¿sabes?
100%.
Por eso la meditación, el mantenerte presente, es algo que te nivela y te hace como, no sé, como experimentar la vida con muchísima más intensidad y centrándote siempre en el presente.
100%, 100%. Ahora, dime tres libros.
Uf, esta sí que es
difícil. Solo tres.
Esta sí que es difícil.
Es decir, hemos tenido horas y horas de conversación y casi te diría que la mitad de horas de conversación han sido sobre libros.
Literal, literal, siempre. Vale, primero lo tengo clarísimo, que es El poder de la hora, sin duda. Por la misma razón, me llegó en el mismo momento y para mí siempre tendrá ese valor emocional que me cambió. Y es increíble. Tengo como una regla para mí, que es que lo tengo que leer al menos una vez al año para recordarlo. Y es muy básico, muy fácil de leer, la verdad.
Sí, la verdad increíble. Que sí.
El segundo es, te diría, Lecciones de liderazgo creativo, de Rob Iger. Es el CEO de Disney.
Vale.
Y básicamente es su biografía en la que él te explica cómo él se puso al frente de la compañía cuando Disney estaba a punto de quebrar. Al principio de los 2000 Disney estaba en la mierda. Y cómo, en base a pensar out of the box, como traer ideas creativas, lo consiguió construir lo consiguió convertir y construir el monopolio que es Disney hoy en día. Muy recomendado. Y el tercero es un libro que se llama Still Like an Artist, de un autor que creo que es estadounidense, que se llama Austin Kleon, que es un libro muy pequeñito, literalmente te lo puedes leer en 2 horas, es nada. Y te sirve mucho para darte cuenta que nadie nunca ha creado nada de cero, todo se trata de juntar influencias, que las influencias que tienes van a dictar mucho el resultado de tus obras, de tus creaciones, y es increíble, la verdad, súper fácil de leer y te va a cambiar mucho tu perspectiva sobre la creatividad.
De locos, de locos, de locos. Venga, pues ahora, una frase que te haya quedado marcada.
Vale, sería... Uf, esta es difícil, ¿eh?
Es difícil. Es que hay muchas frases, hay muchas.
Hay tantas, madre mía.
Y lees tantas cada día que... ¡Fua!
Vale, sería lo contrario de lo mejor es lo bueno.
Uf, que es siempre. Muy buena, ¿eh?
Mm.
Es muy buena.
Siempre, sí. Literal.
Wow. Qué bueno. Perfecto. ¿Activo de más valor para ti?
Te diría mi mente. Bueno, la mente de todos, pero actualmente lo que más valoro es el tiempo. Sobre todo al vivir en una ciudad grande donde cada cosa que haces te consume tanto tiempo, ahora mismo lo que más valoro es mi tiempo, sin duda. Siempre lo digo que no tengo 24 horas al día, tengo 24 joyas y se venden muy caras cada una, la verdad.
Espectacular. El tiempo y la mente, de todos los episodios que hemos hecho, que de hecho son solo 3, pero han salido solo 2 activos, que son la mente y el tiempo. Brutal. Perfecto. Ahora esta es un poquito más abierta. ¿Cuál crees que es la mejor oportunidad de negocio ahora mismo y por qué?
Ok, te diría que cualquier cosa que tenga que ver con crear una audiencia. Hoy en día, sobre todo con las nuevas plataformas como TikTok, que están tan basadas en crear audiencias, creo que cualquier cosa que tú hagas que puedas acumular a un grupo de gente, que tengas ojos mirándote, luego puedes encontrar 1000 maneras de monetizarlo. 1000 maneras. Puedes vender merchandising, puedes hacer tu canal de YouTube, tu podcast, cualquier cosa, cualquier producto que esté enfocado en crear una audiencia y crear una comunidad de verdad.
Como dice Andrew Tate, attention is the currency of
Eso es.
Today.
Yes.
La atención es la moneda la del moneda. Día de hoy. Es la moneda, ni euros ni nada. Atención es lo que se necesita.
Eso es.
Perfecto. Pues venga, vamos a hacer un pequeño giro. Marca y modelo de tu coche favorito.
¡Uf! Aquí hemos pillado porque la verdad no tengo ni idea de coches, tío. Pero nada, ¿eh?
Pero si le seguís por Instagram, de repente te cuelga una foto súper artística ahí en London y el Bugatti de fondo, ahí aparcado.
Pero no es mío, ¿eh? Todavía no estamos a ese nivel.
What color is your Bugatti?
What color is your Bugatti? Todavía no estamos a ese nivel. Te diré el Twingo, tío. El Twingo es un pedazo de coche increíble, la verdad. No, pero sí que he tenido la oportunidad de ver bastantes Bugattis en Londres, sobre todo por la zona en la que yo trabajo, y cómo ruge, tío. Madre mía. Qué barbaridad el Bugatti.
Supongo que habrás escuchado un Aventador SVJ.
Lo he escuchado, lo he escuchado. Sé que tú lo escuchaste en Dubái. ¿Y cómo te quedaste?
¿Eh?
¿Cómo te
¿Cómo me
quedaste?
quedaste? ¿Sabes? Yo tengo el sticker de un Pikachu ahí tapado en la camita con el empalme que dice, uy, qué empalme más tonto, pues así me quedé. Así me quedé, pero no era tonto el empalme, no era tonto. Perfecto. ¿Número favorito?
El 9.
El 9, perfecto. Pues mira, estos son los beacons que vas a tener que mandar, ¿de
Uf.
acuerdo?
Oh.
Bueno, tú, mira.
Eso duele.
Guillem 23, Roger 9. Con este ya me puedo retirar.
Aquí Barín
está a
se le
tope.
está poniendo
Sí,
una cara
sí,
de
sí.
Satoshi. Este es
Esto
Satoshi
es Satoshi, la Satoshi Cueva. Vale, ¿qué le dirías a alguien que empieza a emprender?
Le diría que visión a largo plazo siempre. Siempre. Todo lo bueno en la vida llega a largo plazo. Todo. Sea lo que sea. Y en el emprendimiento es como muchísimo. Es lo más importante, sin duda.
100%, 100%. Muy buena, muy buena. Perfecta. Perfecta. Me ha
Perfecta.
salido perfecta. Vale. ¿Cuál es la habilidad que más dinero te ha dado a día de hoy?
Creo que el storytelling, el saber contar historias. Sí, al final todas las personas conectamos emocionalmente con historias. Hay algo en nuestro cerebro reptiliano que hace
100%. Cuando dices una historia, ves la gente que hace.
literal, pero es que hasta, incluso cuando es una historia de algo que te la suda, ves a
100%.
alguien hablando con pasión. Y es que te quedas como un bobo escuchando, te cae la baba. Y al final considero que, tanto como por mis dos ámbitos, la música y las ventas, la música al final es contar historias. O sea, todos los cantantes cuentan historias y todos los productores contamos historias con nuestra música. Y al final, ventas, el que es un buen vendedor es el que es capaz de transmitir la emoción del producto al comprador. Por lo que al
100%.
final, storytelling.
Espectacular, me gusta mucho.
De hecho, hay un libro muy bueno, que ahora no me acuerdo del autor, pero se llama Storytelling. Es muy bueno. Y te lo voy a pasar para si lo quieres poner en el link o
Perfecto,
algo.
también lo pondremos en el link.
Es una barbaridad ese
Habrá
libro.
500 millones de links en este vídeo. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira que no suelo poner links, pero vamos a poner unos cuantos links.
Eso es.
Última preguntita. ¿Tu objetivo más a corto plazo?
Vale. Mi objetivo más a corto plazo es. Te diría ahora
Aparte del
mismo,
verificado de Instagram,
aparte
que me has comentado antes que hemos ido a hacer el café, me dice, mira, yo este año quería el verificado de Instagram y ahora cómo va a ser de pago, pues de puta
de
madre.
puta madre, rapidísimo.
You're done.
Don, nada, en 2 meses, hecho. No, diría que este año es sin duda crear una comunidad fiel, ¿sabes qué? O sea, que esté loca por consumir. Por consumir nuestra música y a partir de allí, pues ya empezar a comercializar y a sacar distintas ideas de negocio partiendo del grupo de nuestro grupo de Upsound.
Espectacular, brutal. Pues nada, preguntas completadas todas con éxito. Luego te voy a
Sí.
pasar la billetera de Bitcoin, ¿vale? Que me
Venga.
acuerde, sin problema. Y nada, ya que estamos hablando de Dubsound, me gustaría hacer una pequeña charlita sobre el mundo de la música, cómo está el music business, toda la parte detrás de la música, porque la música realmente es un negocio muy
Sí.
interesante. Es un negocio muy interesante porque la gente se suele quedar con la música, pero es que hemos tenido últimamente un ejemplo clarísimo que esto va mucho más allá de la música. Y un claro ejemplo en este caso puede ser pues Bizarrap, que ha sabido crear un producto
Sí. Gran ejemplo, la verdad.
espectacular, tanto en marketing, tanto pues de atención,
Sobre
¿no?
todo, lo
De
que decíamos.
atención,
Importante.
la calidad musical también. Es decir, que lo tiene.
Discutible, discutible. Nada, Biza es bueno, Biza es bueno.
Calidad, me refiero un poco a lo mejor a la originalidad
Sí.
de hacer las cosas.
Sí.
Obviamente, pues la calidad a oídos de un productor profesional, pues aquí da mucho más de lo que hablar, pero como negocio,
Sí.
la música tiene muchas cosas. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo ves ahora mismo el negocio de la música?
Vale, si hablamos de la industria musical de hoy en día, 2023, porque cambia mucho, yo te diría que hay que clasificar dos cosas. Primera, lo que sería la calidad artística, que es algo de lo que también se habla mucho. Y segundo, industria. Calidad artística, a diferencia de lo que opina todo el mundo, te diría que hoy en día estamos en uno de los momentos más creativos que ha habido en toda la historia de la música. De verdad lo digo. O sea, si tú te vas a mirar las listas de éxitos, es que todos son fusiones, estamos mandando a tomar por culo los géneros. Es como salen artistas que te están rompiendo todos los esquemas, todas las leyes establecidas, y todo se trata de fusionar géneros hoy en día. O sea, como decíamos ahora mismo, Bizarrap, ¿qué coño es Bizarrap? O sea, lo puedes encajetar en latino, en EDM, en, no sé, en trap, en reggaetón, porque hace de todo, ¿sabes? Porque al final creo que estamos creando como un movimiento que va más en encajar emociones más que géneros musicales. Considero que los géneros musicales tuvieron una utilidad en el pasado, cuando la música se empaquetaba, se vendía físicamente, ¿no? Imagina, tú vas a una tienda y pues lo tienes todo muy visible, ¿no? Aquí está el hip hop, aquí está el rock, aquí está el EDM, ¿sabes? Lo tenías todo como muy visible. Pero hoy en día, que tienes todo a un solo clic en una misma plataforma, considero que es un poco inútil hablar de géneros musicales y todo va más por emociones, y lo estamos viendo. Artistas como Rosalía, Bizarrap, es que no puedes encajetarlos en nada, no puedes meterlos en nada. Y si hablamos de la parte de negocio, que esto es lo más interesante, diría. Te diría que es un momento difícil, porque te diría que no existe libre mercado de verdad en la industria musical. De hecho, esto, me estaba leyendo hace unos días un artículo que hicieron en 2018, hecho por el Parlamento Británico, de hecho. El Parlamento Británico en 2018 decidió hacer una investigación para descubrir cómo funcionaba la industria de la música actual, porque de dentro sí que hay muchas cosas, muchos contratos y tal, pero desde fuera se sabe muy poco, solo se conoce el mundo del artisteo y tal, y decidieron reunir a las tres grandes figuras que, para quien no lo sepa, la industria de la música la controlan tres grandes empresas, que son Warner Music, Sony Music y Universal Group. O sea, prácticamente creo que era más de casi el 80% de las canciones que están en los tops pertenecen a estas tres discográficas, por lo que si eres alguien que solo escucha música popular, que sepas que todo lo que escuchas pertenece a estos tres grupos. Y básicamente el Parlamento Británico los llevó a juicio para investigar cómo funcionaba la industria de la música, y la conclusión que sacaron fue que estas tres empresas funcionan como un cártel hoy en día. Están funcionando como un cártel. ¿Eso qué significa? Significa que las tres están ofreciendo las mismas condiciones y tú como artista no tienes muchas opciones en caso de que no estés de acuerdo con lo que te ofrecen. Por lo que estamos en un momento en el que realmente, aunque se puede llegar a hacer mucho dinero, no existe verdaderamente libre mercado. Y eso es. Porque, por ejemplo, digamos que, mira, si nos ponemos en específicamente, digamos que soy un artista, bueno, soy un artista nuevo ahora mismo, pero digamos que lo estoy petando todavía más. Ahora mismo estos tres sellos fichan artistas que tienen alrededor de uno o dos millones de oyentes mensuales y ya tienen como una cierta fanbase, y a todos les ofrecen más o menos lo mismo. Unos $500,000 de avance para crear su primer disco, eso si firman con la discográfica, obviamente. Un royalty split de 80-20, o sea que el artista como mucho ve un 20%, y el 80% va para discográfica, lógicamente, porque son los que están invirtiendo el riesgo y el capital. Y básicamente, y un margen de 10-15 años para crear, y para crear con la compañía. Y básicamente lo que ocurre es que si te paras a mirar, todas están ofreciendo un poco lo mismo, ¿sabes? Tú no puedes decir y tú no puedes coger y decir, hostia, pues estoy en Sony, tío, me voy a Warner porque no me gusta cómo me tratan y quizá allí me pagan más. Eso no ocurre. Por lo que imagínate, ¿sabes? En otras faenas es como, si tú eres camarero y ves que en el bar de al lado te pagan más, pues te vas a mover ahí, ¿sabes? Tienes libre mercado. Pero ahora mismo lo que ocurre es esto. Es un gran monopolio controlado por tres empresas. Y es muy jodido, la verdad. Es jodido llegar, pero una vez estás ahí, es jodido negociar tus condiciones, la verdad.
Espectacular. Yo sí que sabía un poquito cómo funcionaba esto, porque, bueno, quieras uno o tres años de estudio, pues te dan para aprender ciertas cosas, pero sí que es verdad que lleva bastante tiempo desconectado. Y Y es que te lo paras a pensar y cuando me has dicho hay tres empresas que controlan el sector de la música, no me he sorprendido absolutamente nada.
Es que es así.
Porque es que dime tú un sector que no haya tres empresas que lo estén dominando, o dos,
Es
o
así.
una, o menos. No hay ninguna.
Sí.
Todos los sectores, en el que quieras, ¿eh? El que quieras.
De hecho, un dato muy interesante. ¿Sabes quién se encuentra dentro del top 10 accionistas de Spotify? Warner, Sony y Universal. O sea, ellos mismos se tienen comprado su propio pastel y se lo distribuyen entre ellos mismos, básicamente.
Así está, así está. Y si fuéramos un poco más arriba, es que aquí nos vamos a poner en la fucking deep shit ya
Vamos a entrar ahí
de
de
la
cabeza.
auténtica dominación mundial, porque ahora nos estamos entrando en el mundo de la música y no sé si soltaría el bombazo ahora mismo o dejarlo estar.
Uf,
Ponernos a hablar de
suelta, suelta.
BlackRock. No sé si sería el
BlackRock.
momento o
Uf,
dejamos para
quizá
hacerlo
dejamos el
bien.
segundo podcast,
Lo dejamos
pero
para otro podcast porque tengo
sí.
una llamada pendiente en la que vamos a hablar
¿Con
de
el
esta
CEO?
palabra.
¿Llamada pendiente con el CEO de BlackRock?
Chaval, madre mía.
Pronto lo tenéis aquí en la
Uy, qué empalme más tonto. Qué empalme más tonto.
barincueva.
Bueno, hablaremos sobre esto porque quiero compartir pantalla y enseñaros con hechos lo que es realmente esto,
Eso
¿vale?
es.
Pero que sepáis que todas las industrias están así controladas, y cuando decimos que están controladas por tres empresas, puedes traducirlo, coges a un traductor emprendedor y sale a control por manipulación. Está todo manipulado. Se dicen las cosas, es decir, cuando ahora vas al supermercado, la gasolina, si te fijas, sube en todos. Porque será.
Menos en Andorrita.
Menos en Andorra también. Y en Dubái se han quejado muchísimo. Se han quejado muchísimo porque lo comparan con el precio en la que tenían la gasolina antes, ¿vale?
Claro.
Es decir, estamos hablando que ahora mismo el precio de la gasolina en Dubái está entre 1,20 dólares,
Uf.
un dólar el galón. Ay, el galón,
Igual que
el
aquí, ¿eh?
litro,
Igual
el
que
litro.
aquí.
Igual que aquí. Pero es que antes podían llenar depósitos de un 7 plazas por 10 euros, ¿sabes? Ahí está la comparación. Es decir, que la inflación de la gasolina la han notado más ahí
Sin
que
duda.
aquí. Pero sigue siendo más
Sigue
barata.
siendo más
Sigue siendo más
barata.
barata, pero lo han notado mucho más, ¿vale?
Sin
Así que
duda.
nada,
Pues
sabiendo
sí.
un poco cómo
Sí,
está la
sí.
situación en el mundo musical, si ahora mismo dijeras cuál es los. Es decir, yo tengo que hacer un pastel y este pastel es, pues, llegar a un nivel internacional
Vale.
en el mundo de la música.
Sí.
¿Cuáles son los ingredientes que necesitas en este pastel para realmente, pues, crear un próximo, no me gusta decirlo porque cada uno es único, ¿no? Pero para crear un bombazo al nivel, como hemos dicho, Rosalía, Bizarrap, casi podríamos empezar a añadir Quevedo, por ejemplo,
Eso es.
poder añadir, pues, todos estos artistas que los han hecho subir en un momento, ¿vale? Que los han hecho subir en un momento porque deciden que estos artistas suban en un
Sí.
momento, ¿vale? Ahí lo dejo. ¿Cuáles son los
Vaya.
ingredientes para hacerme este pastel tan delicioso?
Primero de todo, que es el que se le olvida a toda la gente que quiere vivir de la música, profesionalidad. ¿Quieres que algo que comienzas como un hobby, que se convierta en una profesión, por lo que empieza a tratarlo como tal, que es lo que no hace la mayoría de la gente y es el motivo principal por el que casi nadie llega? Porque todo el mundo quiere hacer musiquita como un hobby, súper guay, pero nadie quiere tener la disciplina de trabajar cuando no tienes ganas. Esa es la razón. De hecho, tengo que decir que el artista más grande de todos los tiempos, que es Michael Jackson, si tú te escuchas el Thriller y hay un documental muy bestia de cómo hizo el Thriller, tú te das cuenta que era un artista muy talentoso, pero que el álbum Thriller, que es el álbum más vendido de la historia, no habría salido si no fuese por la profesionalidad de Michael Jackson. O sea, era un pavo que se pasaba 14 horas encerrado en el estudio, que casi ni dormía, era una barbaridad, un nivel de obsesión, por lo que profesionalidad. A mí me cambió muchísimo el pensamiento cuando me empecé a poner deadlines, cuando dije esto lo tengo que tener terminado para esta mañana y me tengo que buscar la vida de que esto sea así. Cuando tú te pones un calendario es cuando te vuelves profesional. Al final no hay ninguna escuela en el mundo que te dé el título de profesional. O sea, profesional es un mindset y es así. Y es algo muy, muy necesario. Segundo, ahora que ya tenemos la base, vamos a construir la torre. La torre. Algo que me he fijado es que lo que te diría es que lo segundo que falta es el talento, Pero yo entiendo por talento algo muy distinto a lo que entiende la gente. Yo entiendo como talento la capacidad por resolver problemas. Sí, esto suena mucho a mundo de industria, pero estamos hablando de industrializar nuestra profesión. Por lo que al final de algo que me he fijado es que todos los artistas que han triunfado a nivel masivo, o sea, de los más grandes, todos han triunfado por más que nada, más que por su buena música y tal, que está ahí, su buen branding y su buen equipo, han triunfado por cubrir una necesidad. Y tú te lo paras a pensar, Eminem fue el primer rapero blanco de la historia, o sea, abrió el rap hacia la cultura blanca porque antes estaba solo abierta a la cultura afroamericana. Tienes artistas como Billie Eilish que se han adueñado de toda esta nueva cultura sad que hay, ¿no? Todos estos niños de 14, 15 años que van de que tienen ansiedad y su problema más grande es que no han hecho los deberes, ¿sabes? Es como que han encontrado un referente en Billie Eilish. Y esto ocurre en cada artista que tú ves, cada artista se ha convertido en un referente de un nicho de la sociedad. Está cubriendo una necesidad que cierta parte de la población tiene. Se está convirtiendo en un referente para esa gente. Por lo que al final es algo que es muy empresarial, pero que también ocurre en el mundo artístico, que es el talento, o como digo yo, pues cubrir necesidades de la gente.
Qué
Eso es.
bueno, qué bueno. Pues empezad a mezclar al horno
Al horno.
y fijaros que gran parte siempre está aquí. No es tanto el voy a hacer esta canción de la hostia. ¿Cuántas canciones que son una mierda, musicalmente hablando, han triunfado que flipas? Porque han sabido buscar este nicho, cogerlo, captar la atención,
Eso
como os he
es.
comentado antes, y cuando captan la atención del nicho en el que tienen que atacar, y este nicho responde, no hace falta que respondan bien, simplemente que respondan, a ti esto ya te beneficia. Tienes que saber hacerlo, porque obviamente, no, no, si quieres captar la atención de una forma fuerte, lo que suele ocurrir es que te vienen muchas críticas, ¿no?
Eso es. Pero hay que estar
Pero
dispuesto a aceptarlas.
tienes que estar dispuesto a aceptarlas.
Es parte del trayecto, ¿no?
Exacto, pero ya tienes la atención. Es decir, tú lo que no te interesa en el principio, o personalmente es lo que pienso, es tener gente que te ame, que siempre la vas a tener, siempre la vas a tener, pero que buscar la mayoría te ame, no, busca atención, busca que el máximo de gente sepa quién eres. Porque cuando alguien sabe quién eres, estés haciendo algo bien o algo mal, es que estás haciendo las cosas bien.
Es lo que dicen de que no existe la prensa mala, ¿verdad? Al
Exacto.
final toda prensa es buena.
Exacto. Mientras sepa captar bien la atención.
También tengo que decir que, o sea, la industria musical está en un momento en el que, tal como decía antes, es para mí es de los momentos más creativos, que lo puedes usar a tu favor, que es que hay muchísimos nichos, muchísimos. Y todos necesitan nuevos referentes, o sea, van saliendo jóvenes cada vez y estos jóvenes necesitan referentes y es así, porque es algo muy curioso también que habíamos hablado lo mismo en las redes sociales, pero algo muy importante es que también la música, los nuevos artistas que salen, la música se hace para los jóvenes. Ha sido así siempre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la industria musical. O sea, desde entonces siempre la música ha ido dirigida para los jóvenes, los cuales siempre se han querido separar de sus padres. Es así. Por eso, esto me acuerdo muchísimo que lo decía nuestro profesor Oriol Rosell, ¿tú te acuerdas de él?
Oriol,
Que decía,
como para olvidarte,
era increíble.
no sé cómo describirlo, podríamos decir controversial, pero teníamos su atención. Es
Eso
decir,
es.
nosotros, es decir, estamos atentos a lo que decía, porque nunca sabéis por dónde coño te
Eso
salía.
es. Y él decía una cosa, que era que la buena música es la música que le toca los huevos a tu padre. Y es verdad. Es verdad, porque el gran componente que tiene la música al estar creada por los jóvenes es que tiene que crear esa brecha entre tú y tu padre. Si tú tienes algo que tu padre escucha, es que vas a decir, ¿qué coño estoy haciendo, tío? ¿Sabes? Por esto ha tenido tanta discusión el tema del trap y tal, pero es que pasó lo mismo antes con el rock and roll, pasó incluso con el jazz, o sea, a toda nueva música que ha salido le ha tocado los cojones a los padres de antes, ¿sabes? Al principio cuesta aceptarse, se critica, luego se estandariza y luego pues se industrializa. Es lo que ocurre siempre. Ahora recientemente ha ocurrido con el reggaetón, ha ocurrido con el trap, pero como digo, es que si miras atrás en el tiempo, pasó con la música disco, pasó con el rock and roll, pasó con el jazz, pasó con absolutamente todo.
100%.
Y es así, acordaros siempre, la buena música es la que le va a tocar los cojones a tu padre.
Espectacular, sí, sí.
Yo sinceramente espero que cuando tenga 50 años tenga mi hijo al cuarto de al lado y diga, ¿qué es esta puta mierda de música? De verdad, vamos, eso me haría súper feliz, te lo juro, ¿eh?
Imagínate, espectacular, espectacular, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y pasando, vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Seguiríamos hablando en el tema, un poco el tema de la música, pero yo creo que es lo que teníamos más ganas de poder estar hablando a día de hoy, que es que estáis implementando vuestro proyecto musical, o estáis en proceso de implementar vuestro proyecto musical dentro de la blockchain. Cuéntame más sobre ello, porque en esto voy tan perdido que dije, tengo que traerle para que me lo cuente y para que os lo cuente a vosotros y a vosotras.
Pues fíjate, justo a tiempo, porque justamente esta semana, aprovechando que estoy aquí de visita a España por unos días, hemos tenido unas reuniones, hemos llegado a un acuerdo con una startup española que se llama Gudzu. Os aconsejo muchísimo que lo sigáis tanto en Instagram como en Twitter. Además,
pues vamos a dejar el enlace.
Vamos a dejar otro enlace. Además de que... tienen muy buen material, suben contenido de aprendizaje muy bueno y es básicamente un marketplace de NFTs, o sea, se dedican a distribuir y a vender NFTs especializados en la música, por lo que nos interesaba mucho, teníamos ahí un buen contacto y ahora justamente estamos planeando ya sacar los primeros a finales de, no a finales de este año, sino a medianos de este año, que tenemos un proyecto más grande que tiene que salir, no damos más spoilers. Aquí no va a haber links todavía. Aquí se van a venir cositas. Y yo básicamente me he obsesionado muchísimo con el tema de NFTs y bueno, descubrí el mundo cripto también en el último bull run, como prácticamente todos. Lo único que decidí mirar un poquito más allá del precio y interesarme en aprender qué era esto, si realmente era una revolución o no, y ahora que realmente lo entiendo, veo que es el futuro sin duda. Básicamente, teniendo en cuenta cómo está el panorama actual, que es lo que habíamos hablado, tenemos un sistema, una industria que es, vamos, un sistema piramidal en el que solo generan ingresos los de arriba y encima se distribuyen mal, por lo que se tienen que buscar nuevas maneras, ya no solo de crear ingresos, sino de crear superaudiencias. Volvemos a lo mismo, tenemos el problema de que se capitaliza mal como artista, debido al sistema piramidal que tenemos, y por otra parte tenemos lo que habíamos hablado de las audiencias, que son tan importantes a nivel de hoy. Lo que te permiten los NFTs es unirlo y, potenciando tu audiencia de forma muy sencilla, pues generar una nueva fuente de ingresos que permita vivir y democratizar la vida del artista pequeño, ¿sabes? Porque yo siempre lo pienso y digo, a mí no me parece puto normal que, por ejemplo, teniendo por decir algo, 1 millón de streams en la música, todavía no puedas vivir de ello, ¿sabes? Es como tú dile al panadero del lado de tu casa que ha vendido 1 millón de barras de pan y que todavía no tiene dinero para vivir de eso, ¿sabes? Es como algo está pasando mal, por lo que hay que buscar nuevas formas de, primero de todo, de ganar dinero, y segundo, si se puede aportar más valor a tu audiencia, pues se puede hacerlo. Y, pues básicamente, los NFTs, pues ofrecen esto. Bueno, para empezar, quien no sepa que es un NFT, es un non-fungible token, que prácticamente, digamos, lo que sería un token fungible sería como, por ejemplo, pues un billete de 10 euros, ¿no? Que tú lo pierdes, pero mañana te doy otro, Arnau me da otro, me puedes dar los que quieras, y tiene el mismo valor, ¿no? Que el que tú tenías, o sea, es una pieza que no es la misma originalmente, pero que tiene, pues, el mismo valor. En diferencia, un token no fungible, pues sería algo que es una pieza única, del cual tiene un valor único, es decir, que es irreemplazable. Por decir algo, el mismo ejemplo sería, pues, la Mona Lisa, por decir algo. Todo el puto mundo se puede hacer una copia, se puede imprimir la Mona Lisa y colgársela en la pared de tu casa, pero nunca será la original. Original solamente habrá una. Pues esto es básicamente lo mismo, pero en el ámbito digital. Yo, si lo tuviera que resumir, te diría que los NFTs son propiedad privada digital. O sea, nunca antes en la historia había existido propiedad privada digital. Si tú te lo paras a pensar, todo lo que tienes en la red ahora mismo no es propiedad tuya. Este podcast se va a emitir en Spotify y en YouTube y si Spotify quiere eliminarlo, lo va a hacer. O sea, no es nuestro. Si la compañía quiebra, este podcast se pierde. Tus fotos en Instagram no son tuyas. Si mañana Mark Zuckerberg decide cerrar la aplicación, se van a tomar por culo. Y teniendo en cuenta hacia dónde va el mundo, hacia esta digitalización masiva con el metaverso, que todo eso llegará, y el mundo actual, el NFT, yo decido decido transmitirlo como, definirlo como propiedad privada digital. Y eso es. Y en la música tiene muchísimas, muchísimas utilidades, la verdad. Muchísimas. Abre muchas ideas de negocio.
¿Qué tipo de utilidades, por ejemplo, podemos estar teniendo en cuenta a priori en la parte, en el ámbito musical?
Pues aquí podríamos hablar de distintas ideas y modelos de negocio que podemos sacar gracias a los NFTs. Vamos a tocar los más importantes porque hay muchísimos y a medida que avanzan las semanas la tecnología van saliendo nuevos porque es, quiero recordar, es una tecnología súper joven. O sea, el problema que tenemos es que estamos aquí muy temprano. Bueno, problema o virtud, porque vamos a, cuando la ola llegue estaremos en la cima. Y pues vamos a, si te parece, como a ver distintos modos, distintos modelos de negocio que puedes hacer con tus NFTs musicales. El primero sería lo que es conocido como el one-to-one. Sería sacar pues una pieza artística como NFT, lo que puede ser pues como pues una canción o un vídeo con tu música, y solo sacar una unidad, ¿no? Que eso solo exista como uno, que solo lo pueda comprar una persona, por lo que genera muchísima escasez. Y los beneficios es que como artista puedes llegar a tener un gran pago por eso, aunque sí que es un modelo que no lo recomiendo tanto como para artistas nuevos, quizás, ¿sabes? Y algunos de los ejemplos son Flume. Flume es un artista que me encanta, es uno de mis productores favoritos. Flume siempre ha trabajado con un diseñador gráfico y artista visual que se llama Jonathan Sawada, que es increíble. Y justo hace ahora medio año o así sacaron como un drop de NFTs en el que son pues una canción exclusiva de Flume, que solo está allí, con un vídeo animado que hecho por Jonathan Zawada. Y pues entonces, pues como que tú como audiencia pues lo puedes comprar y tú pasas a ser propietario de esa canción. O sea, solamente hay una en el mundo y tú eres propietario de eso, por lo que tiene un valor muy exclusivo. Y eso se vendió carísimo, la verdad, carísimo. Creo que The Weeknd también hizo uno, aunque no fue muy popular, pero también lo vendió por muchísimo dinero. Luego, otro segundo modelo de negocio que recomiendo muchísimo y que este posiblemente lo vamos a implementar nosotros, es lo que serían las colecciones, ¿vale? Imagínate que en lugar de sacar pues un álbum en Spotify, tú decides poner 1.000 copias en la blockchain, ¿sabes? Quiero que solo 1.000 copias, o 10.000, o 1.000.000, ¿sabes? Y las pones a un precio pues reducido. Digamos, pues a... Bueno, el precio sería con Ethereum, pero también lo puedes poner en euros, depende de la plataforma y tal. Y esto es muy bueno como para democratizar tu arte. O sea, es una manera de hacer que tu audiencia sea propietaria de algo tuyo y tú recibir dinero por ello, ¿sabes? O sea, imagínate sacar una canción y solo sacar pues 10.000 copias, que luego se pueden revender. O sea, lo bueno es que tu audiencia luego, si se cansa de escucharla, de decir, hostia, he escuchado la canción del pesado este 1.000 veces, voy a revenderla a ver si saco más. Y lo bueno es que gracias al smart contract, porque esto es lo interesante, por mucho que se revenda, tú puedes seguir sacando dinero de eso. Tú siempre te puedes quedar cierto porcentaje, ¿sabes? Imagínate que pones que pues me voy a quedar el 2% de todas las revendas. Arnau me la compra y Arnau dice, hostia, qué mierda de tema, tío, voy a venderlo. Y lo revende, pues yo sigo ganando dinero con eso. Eso es muy importante.
Este es muy bueno, ¿eh?
Este es muy, muy bueno. Y ya te digo, como al final NFT puede ser cualquier cosa que sea digital, por lo que podemos estar hablando de una canción, de una foto, de un vídeo con música, cualquier cosa. Luego, el tercer modelo de negocios, que esto a mí me partió el culo cuando lo descubrí, y hace muy poquito que lo descubrí, sería el royalty split. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, gracias al NFT, que al final no es más que una obra creativa ligada a un smart contract, que es lo más importante, quiero que nos quedemos con el smart contract, porque es ahí donde está la revolución, puedes hacer un split de royalties, por así decirlo. Esto ahora mismo lo están implementando Chainsmokers, lo hicieron con su último álbum, lo cual me pareció muy interesante. ¿Y básicamente de qué estás hablando? Pues estoy hablando de... Yo como artista, mi música genera dinero. Este dinero llega a mí en forma de royalties, que la compañía discográfica me paga en función al porciento que hemos acordado. Y yo, gracias a la blockchain, por primera vez, ahora, en lugar de quedarme yo todo esto, puedo venderlo. Imagínate que a Arnau le digo, toma este NFT, que si tú lo compras, a partir de ahora vas a ser propietario del 5% de lo que genere mi música. Esto es una barbaridad, la verdad.
Claro, es como si estuvieras lanzando tu proyecto artístico a bolsa, ¿no?
Eso es. Por primera, ahí es donde quiero llegar. Por primera vez, la blockchain nos permite invertir en artistas. Por primera vez.
Wow.
Por qué primera loco. Vez.
Qué loco.
Porque ahora todo esto es muy nuevo, pero cuando pase, porque va a pasar en un año, dos años, que Bad Bunny te saque un royalty split de, en el que tú puedas comprar pues 0,2% de todo lo que genera por 100.000 euros, pues eso va a pasar, ¿sabes? Y luego a ti te va a llegar el dinero que Bad Bunny genere, y tú eso es que si quieres luego lo puedes revender o puedes ser propietario de ese 2%, incluso tener acciones legales al ser propietario de su música. Imagínate, por ejemplo, que David Guetta decide hacer este royalty split y tú, al comprar cierta parte de la propiedad, tú te conviertes en parte de propietario de la obra. Por lo que tú, esto te permitiría incluso lanzar tus propios remixes sin tener que luego pedir permiso de si puedes subirlo o no, porque tú ya tienes parte de propiedad de la obra.
Y el hecho de tener un pequeño porcentaje de la propiedad ya
te da derecho
a poder hacer remixes. Exacto. A utilizarlo, por ejemplo, ponerla hoy en el podcast y que Exacto. no me salte ningún tipo de problema de copyright. Wow.
Eso es, por lo que al final es como que el NFT pues consigue unir a la audiencia de una manera como mucho más íntima y que aparte pues te permite dar un rendimiento económico que te puede llegar incluso siendo un artista pequeño, que esto es lo bueno, ¿sabes? Otro modelo de negocio también muy importante sería lo que se conoce como generative music, que aquí ya entraría como la inteligencia artificial. Imagínate que yo saco una canción, ¿vale? Y se la pongo a una inteligencia artificial y le digo, hazme 100.000 remixes de esto, ¿sabes? Y me saca 100.000 remixes hechos por un robot. Y pues puedes vender cada uno pues por NFTs también, sería un ejemplo. Puedes hacer un pack, un sample pack o algo, y también venderlo como NFTs. Es un modelo de negocio bastante interesante también. Hay mucho por explorar aquí todavía, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando las IAs. Esto es todo para un segundo podcast.
Preguntita en plan 4.1. Ahora lo estaba pensando ya como mentalidad de emprendedor. Dices, hostia, por ejemplo, eres... Has comprado lo que estabas diciendo antes, un 0,2% de los royalties de Bambani. Esto te da derecho a hacer un remix.
Te da derecho, sí.
Y luego de este remix, tú puedes cogerlo en la IA que te haga 100.000 remixes y tú puedes hacer una colección de NFTs de estos remixes. Aquí dentro de este porcentaje que tú tienes. Y aquí puedes crear como una red, como una telaraña espectacular.
Eso es.
Solo eso por, es. Hacer, por haber cogido esto.
Eso es. Aquí entramos en vacíos legales, que todo esto se tendrá que regular seguramente. O por lo menos lo intentarán, porque a ver cómo pueden hacerlo.
Correcto.
Teniendo en cuenta que está todo en la blockchain y que es incontrolable, al menos por los gobiernos. Y ya veremos. Luego también, o sea, lo más importante de todo esto, como decía, es el smart contract. Porque imagínate que yo como artista decido hacer el primer modelo que he dicho, el one-to-one. Saco una canción que solamente habrá una en el mundo y un propietario. Pero lo bueno es que al vincularlo con un smart contract, yo le puedo poner muchos más beneficios a la hora de tener ese NFT. Imagínate que yo te pongo que si tú eres propietario de esto, aparte de ser el propietario, te vinculo también que te voy a dar entradas vitalicias para mis conciertos para toda la vida. Y tú por solo tener ese NFT, tendrás acceso gratis a todas las partes donde voy. Eso lo puedes hacer sin duda.
Esto es muy bueno. La parte de smart contracts es revolucionario, porque de hecho hay muchas empresas que lo han implementado. El hecho de decir, por ejemplo, sé que hay muchas empresas, por ejemplo, pero una cadena de restaurantes que tiene restaurantes en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues te dice, mira, sacan una colección de NFTs, vale tanto, obviamente esto se revaloriza, es decir, es como si tú tuvieras una acción de este restaurante, por decirlo de alguna forma, que no es una acción al 100%, porque es algo que sacan el restaurante, aparte el restaurante. Es como un producto que te ofrece el restaurante como tal, pero este producto no es un producto para... Puede usarse como para consumo propio, pero puede comercializarse.
Eso es.
¿No? Es como, por ejemplo, las cartas Magic, decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, literal.
Una empresa que genera cartas, unas cartas hay más escasez que otras, y luego con esto pues la gente se las compra entre unos otros y se genera este marketplace dentro de esto.
Eso es. Tú incluso puedes hacer, imaginemos que digamos en el segundo modelo de negocio que hemos dicho, de sacamos una colección de 300 NFTs con nuestra música, tú puedes hacer que en ese drop que 10 de esos NFTs sea un poco como el pase de oro de Willy Wonka, ¿sabes? Que puedes poner que de esos 300, que 10 te te lleve también pues una entrada vitalicia de por vida o te dé 20% de royalties o, ¿sabes? Es como, creas como ese juego, como esa conexión con tu audiencia para que 100%. Se sientan más involucrados. Después también otra cosa muy importante que hay que pensar. Imagínate que con el royalty split yo vendo, digamos, un 2% de la propiedad de mi música a otra persona para que pueda generar dinero con ello. Esa persona, a la hora de poder generar dinero con ello, ¿estará más interesada en hacer que mi proyecto triunfe, sí o no?
100%.
Por lo que esta persona va a comenzar a compartir mi proyecto y será como una ayuda extra, al final, para mí. No será solo para ganar dinero, sino para crear este vínculo y entre los dos hacernos ir para arriba.
Es lo que hacen ahora las agencias de marketing, ejemplo. Mira, yo te voy a hacer la publicidad y los beneficios que te traiga yo, pues me voy a llevar un 15%. Uh-huh. Es literalmente lo mismo, pero al revés.
Eso es.
Es decir, yo no necesito la agencia de marketing, pero ofrezco esto para que tú puedas sacar, en vez de ir a la agencia de marketing a buscar el esto, es como si la agencia de marketing comprara directamente esto y luego pueden decir hacerlo, pueden decir si no, pero siempre tienen este porcentaje. Y en muchos casos, lo que decíamos de estas colecciones de NFTs, uh-huh, que por ejemplo hay restaurantes que te dicen, mira, tenemos esta colección de NFTs, y si tienes este NFT, pues te da derecho a venir a comer una vez al mes, una vez al año, de forma gratuita, solo por tener este NFT. Genera esta experiencia en el mundo físico, o genera estas ventajas dentro del mundo físico, por tener un activo digital. Uh-huh. Es muy loco esto que estamos diciendo, ¿eh?
Al final es una manera de conectar más profundamente con tu audiencia.
Correcto, correcto, correcto. Es espectacular esto, como... Uh-huh. Las salidas que tiene.
El futuro, chaval. Bueno, y el presente ya también, ¿eh?
Sí, es parte del presente.
Pero sí, quiero recalcar de que todavía es muy, muy temprano para esto. Al menos hace falta mucha educación, porque en España al menos lo único que se conoce a nivel masivo de NFTs es la cultura del hate, sí, y del meme creado por el Willy Rex, véndeme tu NFT. Es lo único que se conoce. O sea, tú le hablas a alguien de un NFT y ya te pone la cara como de... Oh, ¿sabes? Como...
Esto es lo del Willy Rex.
Esto es lo de Willy Rex, tío. Dices, eso, ¿sabes?
Dices, esto es los golems estos.
Dices, sí, pero por esto quiero que la gente se quede con que un NFT no es una foto de tu perro. NFT es propiedad privada digital.
Que de hecho, una foto es como si tú ahora hicieras una foto de tu perro y decidieras, esta foto, pues la quiero vender. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Cuánto está la gente dispuesta a comprar por esta foto? Aquí es donde entra el juego. Uh-huh. Lo que la gente está dispuesta a pagar por esto. Porque, por ejemplo, hay colecciones de esto que se sacan a X precio y no hay suficientemente demanda, uh-huh, para cubrir la oferta que hay a este precio. Y entonces aquí es donde...
Bueno, al final el mercado será el que ajuste el precio.
Ahí está. Y aquí es donde entra, pum, la parte pues de trading, para decirlo de alguna forma, ¿no?
Cuidado que te vendo un curso aquí, ¿eh?
Que tengo un curso ahí, Cataplum, ¿no?
También en la descripción.
No, a ver, de hecho, a ver, si algunas de las cosas que hemos hablado, conceptos, yo entiendo que la mayoría de gente, por lo que sé que la gente que está escuchando esto, sabe un poco de lo que estamos hablando, pero si dice, hostia, ¿qué es, what the fuck is smart contract? ¿Qué es un NFT? ¿Qué es un no sé qué?
Está todo en YouTube, chavales.
Está todo en YouTube. Y está también en otros sitios. Si queréis algo, nos escribimos y nos hablamos, un masterclass o lo que sea, y para adentro, ¿no? Al final se trata de esto, estamos en un mundo de información, uh-huh, ahora mismo.
Sí.
Normalmente, hago un pequeño paréntesis, uh-huh, en este caso, ¿vale? Antes de hacer ya como pues el finale, uh-huh, de la llamada, el final, de decir, vale, toda la información la tienes en YouTube, ¿vale? La puedes encontrar en YouTube seguramente, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque acabamos de decir, no hace un rato, pero hemos dicho que el activo más importante para nosotros es el tiempo.
Sí.
¿Vale? Entonces dices, vale, a tener la información de calidad que él tiene sobre NFTs y sobre todo este mundo, ¿cuándo voy a tardar yo a conseguir esta información en YouTube? ¿La voy a conseguir? Seguramente la voy a conseguir, pero ¿a costa de qué? A lo mejor tardo 2 meses a recopilar toda esta información y él te está diciendo todo lo que es. Ha conseguido recopilar en más de 2 meses, te la recopila en un curso que te vale 200 pavos. ¿Vale? Te dice, mira, 200 o me pagas 200 pavos al mes y yo te estoy compartiendo toda la información y te estoy dando todo tipo de ventajas para que puedas hacer esto. Y la gente no lo compra.
Exacto.
Es muy caro, esto es una estafa, esto es un no sé qué.
Pero
tío,
luego 300 al fin de semana en alcohol, ¿eh?
Exacto, exacto. Esto es otro tema, pero me
refiero que... Os dejaremos también el curso en la descripción. Todavía no hay curso.
El curso que no hemos sacado, ¿vale? Pero Es que funciona así. Estamos en un negocio de información y quien te puede ofrecer la mejor información de la forma rápida posible, de la forma más comprimida posible, es el que te ofrece los cursos más caros. Pero los que te ofrecen los cursos más caros normalmente son gente que tiene el resultado en de lo que te está enseñando, lo tiene demostrado y realmente los tiene a niveles súper altos, ¿no? Y luego te dicen, no, es que vale tanto. Y dices, uy, no, esto no me lo voy a pagar, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, perfecto, pues búscalo tú en YouTube. Pero en el tiempo en que tú has tardado en encontrar toda la información en YouTube, luego tienes que procesarla, etcétera, etcétera. Solo lo que has tardado tú en conseguir toda la información que te sale en YouTube, conseguirla en un curso, la gente que ha comprado el curso seguramente ha absorbido la información, la ha interpretado, la ha aplicado y seguramente ya ha recuperado el dinero invertido en esto, aplicando literalmente lo que te dicen en el tiempo en que tú has tenido que estar buscando cada uno de los puntos, ¿sabes? Aquí es donde tú tienes que realmente valorar, invertir en ti mismo, el dinero que realmente estás dispuesto a invertir
en ti mismo. Esa es siempre la mejor inversión, siempre.
La mejor inversión. Por ejemplo, es que a veces me viene gente y me dice, hostia, mira, tengo... ¿Cómo ves invertir? Justamente ayer mi primo, un ejemplo muy tonto, pero me dice, hostia, ¿cómo ves invertir en Microsoft? Y le dije, ¿invertir en Microsoft? ¿Por qué?
¿Por qué?
Y me dice, porque van a sacar la nueva versión de Windows, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, vale, mira, me flipa que tengas este razonamiento, que hayas podido llegar a este nivel de decir, vale, voy a invertir en esto porque van a sacar un producto nuevo, me gusta que lo veas así, pero, claro, me dices que está a 240 ¿no? y esto no sé qué, has mirado el histórico del precio, has analizado lo que, has mirado la competencia en qué punto está, has mirado cómo están yendo la empresa como tal... Esto es educación, esto es información. Y le dije, mira, quedamos un día, antes de invertir nada, esta acción, porque solo se podría comprar una, esta acción que vas a comprar tú ahora en Microsoft, ¿por qué no la inviertes en educación, en aprender a invertir esto? Porque el beneficio que te va a dar esta acción, aunque el precio suba...
Es mínimo comparado con lo que puedes sacar con invertir en tu coco.
Exacto. Y además lo que queda en tu coco es vitalicio. La acción de Microsoft seguro que la vas a vender. Y una vez la vendas, ¿qué? Vas a tener 50 euros más porque la has vendido a 300 y el coco vacío.
Eso es.
Y entonces dirás, hostia, el tiempo que he estado esperando que la acción subiera a 50 pavos, pues podría haber comprado un curso, aprender a invertir, buscar otra manera de generar ingresos para poder comprar más acciones de Microsoft y el mismo beneficio multiplicado por 10, con el mismo tiempo. Porque es simplemente esperar que la acción suba. Pues coño. Es que hay que usar la cabeza, tío. La gente no usa la cabeza.
Hay que usar el coco, chavales. Hay que usar el coco.
La gente no usa la cabeza, tío. Se pone en modo NPC, tío, y me cago en Dios. Ya está, tío. Se ponen en modo NPCs y es que la gente va como NPCs por el mundo. Sí. ¿Te dicen algo?
Bueno, todos somos un poco NPCs en algo,
sí,
¿eh?
Sí, 100%. 100%.
Sí.
Pero
cabeza, chavales, cabeza.
Exacto, hay que ver un poco la cabeza. Estoy mirando la hora desde ahí, ¿eh? Te estoy pendiente. Tú tranquilo, no sufras.
Tenemos el tiempo limitado, madre mía.
Tenemos el tiempo limitado, ¿vale? Pero... Vamos a cerrar la llamada muy rápidamente, porque quería que lo contaras tú mismo. Sé que son 2-3 minutos. Sí. El hecho de que... Es que me gustó mucho y quería introducirlo, aunque sean 3 minutos. El hecho de que... ¿Por qué... comprar en una marca de lujo puede servirte como inversión? ¿O por qué la gente compra marcas de lujo?
Vale, bueno, hacemos un giro total, ¿eh? Nos hemos ido de la carretera. Bueno, pues sí, como decía, ahora mismo estoy en el sector del lujo también. Estoy trabajando en Burberry. Es que se me hace rarísimo decirlo, tío. Se me hace rarísimo. La primera vez que le dije a mis amigos, estoy trabajando en Burberry, me dijeron, ¿dónde? ¿En Burberry?
Estás cortando pelos. Es que yo cuando digo Burberry, en la barbería.
La barbería. Dije, en Burberry, coño. Ahí ya me entendió todo el mundo. Pues, fíjate, el mundo del lujo es totalmente distinto a cualquier otro tipo de ventas, principalmente porque es un trabajo de ventas propio, o sea, tu objetivo es vender, vas a comisión. O sea, lo bueno es que yo tengo el salario base y luego si quiero, depende del nivel de vida que quiera tener, pues depende de mí, de mi del dinero que quiera hacer. Por lo que al final sigue siendo un trabajo, pero te hace sentir en cierta medida como emprendedor, ¿sabes? Porque es como, sí, tú tienes tu jefe y tal, pero depende de tu trabajo lo que hagas. Y esto es muy bueno. Y, vale, básicamente lo que más me explotó la mente cuando llegué fue descubrir que en las marcas de lujo existen jerarquías. Jerarquías. O sea, me refiero a jerarquías de clientes. Básicamente me refiero a que depende de cuánto tú inviertas en la marca va a invertir en ti. Y es así. La marca siempre busca retenerte y tenerte como, más que como un amigo, pues como un socio, ¿sabes? Es como crear esa relación, como decíamos antes, a largo plazo. Todo lo bueno llega a largo plazo. Y al final, mi faena, más que venderte la ropa, mi faena es ayudarte a que tú, como cliente, escales dentro de esa jerarquía de la marca. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros y te interesa a ti también. ¿Por qué te interesa a ti? Porque, como más escales en esa jerarquía, pues la compañía va a empezar a darte quizás algún descuento, vas a empezar por ahí, quizás vas a empezar a recibir invitaciones en ciertos eventos y regalos y quién sabe. Normalmente hacemos muchísimos eventos con clientes, incluso viajes, y es lo bueno del trabajo, que al final no se trata de estar en la tienda, sino que incluso muchas veces nos llevamos a los clientes pues a comer o a salidas o incluso a viajes si hace falta, y eso es increíble, todo lo que sea para afianzar la relación. Entonces normalmente hacemos cada mes una, dos fiestas, eventos con clientes VIP, con clientes elite. Los llamamos clientes elite. Y bueno, pues a veces tenemos artistas invitados, a veces tenemos pues gente de negocios invitada, a veces tenemos pues modelos o... Bueno, hay gente de todo el mundo. Y al final terminan siendo como eventos de networking en los que la gente que son de más alto rango de la categoría pues se terminan conociendo. Por lo que yo, pensándolo, decía, hostia, si tienes un proyecto y realmente te interesa hacer networking, es la polla, tío. O sea, tú estás en la marca y te invitan a eventos donde vas a estar con CEOs de compañías, donde vas a estar con gente con mucha pasta, gente que hace pasta incluso con maneras que no te explicarías, porque tengo clientes de todo, o sea, tengo clientes que son CEOs de empresa y tengo clientes que hacen inversiones rarísimas también, o sea...
A ver, iba a decir, ¿no tienes un cliente que se llama Escobar de apellido? Claro.
Estoy convencido de que también he tenido clientes blanqueando dinero, eso sí, pero bueno, al final no hay nada que podamos hacer. Pero sí, o sea, por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a la inversión, uno de mis mejores clientes, se dedica a la inversión de whisky, pero que se gasta un dineral. Un día me vino a la tienda, que acababa de hacer una compra, y llevaba una botella de 50.000 pavos, una botella de whisky. Y ya te digo, es como, hay clientes de todo tipo, y a ti como consumidor, si tienes un proyecto y estás en un punto en el que quieras hacer networking, te interesa muchísimo invertir en una marca, ser fiel en esa marca, porque vas a formar parte de su ecosistema y vas a estar invitado a eventos exclusivos con gente súper top, viajes, y vas a recibir todo tipo de regalos. Por lo que al final, como he dicho, todo lo bueno llega a largo plazo, e incluso en lo que parece que sea consumo extremo, también hay un beneficio.
Espectacular, espectacular. Yo cuando me contó esto me fundió realmente la cabeza.
Sí, no, a mí también, la verdad. Yo me quedé como...
En plan, ¿esto es una marca de ropa o qué cojones es, tío?
Pero esto ocurre con todas, la verdad. O sea, si compras coches de lujo, igual con ropa, incluso inmobiliarias de lujo, estoy seguro que también...
Todo funciona así. Todo. Porque sabemos que your network is your net worth.
Eso es. Todo lo que es así artículo que... de lujo funciona así. Es otro mundo. Funciona. Es otro mundo.
Así que nada, hemos tocado todos los temas, pensaba que no llegaríamos.
Muy rapidísimo, hemos puesto el turbo, tío.
Hemos puesto el turbo ahí, el esto, hasta, mira, hasta la vela se ha puesto el turbo, porque esto está pegando una llamarada que,
sí.
Que flipas, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a apagar, antes que no se nos apague ya nosotros.
Exacto.
Porque pero flipas. Bueno. Así que nada, bueno, tío. Un placer haberte tenido por aquí.
Muy contento, tío, de estar aquí en el podcast, la verdad. O sea, estoy seguro de que este podcast va a crecer muchísimo, tío, y voy a estar orgulloso de mirar atrás en el tiempo y decir, fui uno de los primeros, tío.
El segundo invitado.
El segundo. Pero bueno,
así que...
tendremos que hacer otro, ¿no? Que nos han quedado muchas cositas por ahí.
In the next season, habrá que sí, tenemos que hablar de mindset.
El siguiente, ¿te vienes a London? ¿Montamos la Barincueva a London?
100%.
¿Sí, no?
100%. ¿O te vienes tú a Dubái?
Uf. Venga, va, sí, tiene buena pinta.
Let's go.
Tiene buena pinta, lo grabamos ahí dentro del aventador, ¿vale?
Let's fucking go.
Venga, lo ponemos de promesa, ¿vale? Siguiente podcast en Dubai dentro de tu aventador.
Let's fucking go.
Let's go.
Vamos para allá, gente. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el invitado de hoy. Sé que poca gente que me conoce pues lo conocéis, pero creo que será muy interesante pues poder compartir esta información. Y hablando de invitados, me toca deciros que va a venir la semana que viene, que tú no lo conoces, pero la mayoría de la gente sí lo conoce. No, no, y muy redoble porque es una persona súper, súper top. Quería guardármela para más tarde, pero no podía aguantar más. Así que... el próximo invitado es un
Elon
emprendedor.
Musk. No, todavía no, ¿no?
Tío, no, no hagas el spoiler, tío.
Ya me he cargado
ya
el spoiler,
te lo
tío.
Cargado.
Joder,
no.
Tío.
Pero el siguiente invitado, hasta voy a coger el micro así, que a veces lo hacen, ¿no? Los podcasters así. Pues el siguiente invitado es un emprendedor que ha, pues, reventado Europa en la parte del network marketing. Es un chaval de por aquí. He tenido la suerte de poderlo conocer y más en persona, tener un poco de relación un poco más personal, gracias a poder hacer DJ en los eventos en los que ha creado. Es también el fundador de uno de los ecosistemas de emprendimiento digital más importantes a nivel de Europa y sobre todo, pues, también conocido en la parte de sobre todo de IAM Academy. Han habido bastantes cositas en las que vamos a poder hablar. Ha podido alcanzar, pues, la posición de Chairman 50. Una auténtica barbaridad lo que ha logrado este tío. Ha creado una cultura dentro de un negocio de educación digital en la que ahora nos vamos a ir no sé cuántas personas a Rotterdam al evento internacional. De verdad que es un referente. Todos hemos escuchado audios sobre él, todos hemos aprendido sobre él. Es una grandísima, grandísima persona que, por mucho que digan que el network marketing es un negocio de que miras para ti, que miras el dinero para ti, él mira siempre para los demás, lo que podemos hacer los demás. Eleva a los demás en situaciones en las que no hay ninguna necesidad de hacerlo. Lo digo por experiencia propia y lo voy a contar cuando esté con él cara a cara, porque lo voy a grabar en persona. Y nada, podría estar edificándole mucho rato porque es que realmente es de las personas que han cambiado el juego en mi emprendimiento. Así que nos vemos en el próximo episodio con Ricard González, Richie Dreamer o Richie, como queráis llamarle.
Top.
Y poquito más que añadir. Tengo muchísimas ganas de poder tener una buena charla con él. Él también tiene muchas ganas de hacer la charla y esto me encantó que me lo dijera. Así que nada, gente, con esto os dejo ahí con el redoble de... A ver cuándo va a ser el próximo episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos pronto y recordad, todo está en vuestra puta mente. Let's fucking go, gente. ¡Nos vemos!
¡Chao, chao!